metes? ¿Para qué te metiste? No, dice, me empujaron y adentro tuve que nada. Bueno, entonces, no sabes cómo, no sé, porque fue para sobrevivencia. Hermanos, en el matrimonio, vamos a entrar entonces allí, basado en Efesios 6, 25 a 28. Vamos a ir entonces en lo mejor que podamos, a aprovechar el tiempo, pero luego vamos a detenernos para poder entonces después ir a mañana, lo vamos a terminar. Efesios 6, 25 y 28, ustedes lo conocen, es un capítulo lleno de instrucciones. El más retador que está allí es: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ese es el más difícil. De todas las instrucciones que están ahí en Efesios 6, el más serio es ese. ¿Amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? Nos quedamos, yo mejor digo que no, para estar más seguro. Porque, yo no sé. Porque a veces ni hemos analizado cómo amó Cristo a la iglesia. ¿Cómo la amó? Y ahí nos dice. Pero nos quedamos así, como que nuestra clase de eclesiología se nos fue, quién sabe para dónde. Dice, ¿cómo es esto? Esa es la más seria. Cristo provee el ambiente celestial de su iglesia. El ambiente celestial a la iglesia se la provee Cristo. ¿Quién debe proveer el ambiente celestial en su hogar y en su matrimonio? ¿Quién? Se ama como Cristo el esposo. Miren cómo es el diablo de astuto y tan avanzado que está en sus mañas y bandidencias, que en la mayoría de las iglesias, uno preguntó, hay más mujeres, las mujeres andan más entregadas que los varones. Esa es obra del diablo, no que estén entregadas, pero la razón porque el marido anda así. Porque el ambiente celestial en el matrimonio y en la familia lo provee el marido, no la mujer. Sin embargo, a veces en el hogar, hasta pastorales, ella es la que más ora, más anda afligida, más se preocupa por la obra. Cuando ella no debe preocuparse en nada de eso, ese es el problema nuestro. Ellas en su gran corazón abonan, se meten, sugieren, opinan. Y estoy de acuerdo con el hermano. Démosle atención, pero no para seguirlas, porque Dios no lo planea así. Ahí no vamos a equivocar. O sea, ¿qué ve mi esposa que yo no veo? Ahora, somos diferentes, obviamente, pero ¿qué ve ella que yo no veo? Y lo que ella ve, ¿por qué lo ve? ¿Será que lo ve por deficiencia mía? En otro, si yo fuera más eficaz, ella no miraría eso. Entonces, mi ineficacia le está dando a ella preocupación y mira cosas que no vemos cuando debemos de verlas. Entonces, hermanos, por eso es tan importante para nosotros que entendamos esto. ¿Sabes? En la Biblia tampoco encontramos la instrucción: esposas, amad a vuestros maridos. No la encontramos. ¿Y por qué? Porque el Señor no juzgó necesaria ponerlo. Porque si el esposo ama como Cristo amó, lo demás es resultado de. Ahora, si lo de no está, entonces hay confusión. Entonces, tenemos que tener esta mentalidad. ¿Ves? El ambiente lo proveemos nosotros. Cristo provee el ambiente celestial a su iglesia, haciendo tres cosas que están allí en Efesios 6, 25 en adelante. Es 6 o 5. Yo tengo 6 en mis notas. Es 5. Okay. O 5, perdón. Ah, bueno. Entonces estoy bien en el capítulo. Hermanos, algunas cosas que quiero que mantengamos en mente. Hay tres cosas que Él hace para proveer un ambiente celestial. Él ama, verso 25, Él santifica y Él presenta. Hay tres cosas que Cristo hace con su iglesia. Él la ama, Él la santifica y Él se la presenta a sí mismo. ¿Cómo conectamos estas tres cosas con nuestro matrimonio? Porque si amamos como Cristo amó, y eso es lo que queremos hacer, esto es lo mismo que nos toca hacer a nosotros. El punto número uno, el amor. El amor, allá lo tiene, es una provisión mutua. Ahora, la letra A dice, ahí está, la manifestación del amor de Cristo por su iglesia. La manifestación. Cristo manifiesta su amor a la iglesia de tres o cuatro maneras. Ahí lo tienen, de cuatro maneras. Primero, ya lo tienen allí, amor sacrificial. Se entregó, dice 5:25, se entregó a sí mismo por ella. Segundo, amor permanente y completo, Juan 13:1. Si no lo tienen ahí, pueden anotarlo, pero si ya lo saben de memoria, no lo anoten. Juan 13:1 dice que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Amor compasivo. Marcos 8:2 dice, tengo compasión de la gente. Amor compasivo. Y Mateo 16:6-12 es amor paciente. Amor paciente lo puse allí porque en Mateo 16, el Señor, recuerden, es esta escena donde el Señor le dice a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Y ellos, como todos nosotros, inmediatamente pensaron, ¿y por qué nos dice eso? Ah, dice, ¿por qué? No trajimos pan. Lueguito. Y ahora me imagino cómo eran como nosotros, y Pedro más o menos como nosotros, empezó a culpar a Juan o a Judas, pues ¿dónde el dinero? ¿Por qué no lo compraste? Sí. Y empezaron a discutir entre ellos, culpándose a sí mismos. Y el Señor los oye y les reprende, les dice, ¿cómo están pensando eso? Y les empieza, ustedes conocen la enseñanza. Y al fin todos, bueno, entonces es de la levadura de los fariseos. Ah, ok. De las enseñanzas de los fariseos. Ah, ahora sí. Ya se calmaron. Pero el Señor tiene que tener amor paciente con ellos. Porque tan tercos y tapaditos los hermanos, igual que nosotros. Amor sacrificial, permanente, completo, compasivo, paciente. Así nos ama Cristo. Estamos alegres, ¿verdad? Por eso, ¿no? Así debe ser. La letra B. El efecto. Ahí la tiene. El efecto del amor de Cristo a su iglesia. Varias cosas suceden porque se siente así. Ahí las tienen ya en sus notas. La iglesia se siente guiada, segura, amada, apreciada, atendida, admirada, comprendida. ¿O no se siente usted así? ¿O el amor de Cristo no se siente usted así hacia Cristo? Yo sé que Él me ama. Yo sé que Él, me siento seguro en Él. Me siento definitivamente amado por Él, apreciado por Él, atendido por Él, admirado por Él, comprendido. Señor, hasta la frase esa. Bueno, Dios sabe. ¿Y sabe qué decimos con eso? Dios sabe. Dios comprende. Nos sentimos comprendidos por Cristo. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Cómo le responde a la iglesia a ese amor de Cristo? ¿Cómo le responde? Allí la tienen también. Yo creo que ahí lo tienen. La iglesia, entonces, se siente... Le responde, La iglesia le responde, lo alaba, le agradece, lo ama, lo respeta, le sirve, es leal a él y le gusta tener comunión con él. ¿No es verdad eso, hermanos? ¿Así le respondemos al amor de Dios, de Cristo para nosotros o no? Así le respondemos. Esa es la manera. Ahora, a propósito, hermano, entre paréntesis, ¿de dónde viene el amor a Dios? El amor a Dios viene de la gratitud a Dios. De ahí nace. La fuente del amor a Dios nace de la gratitud. ¿Y de dónde nace la fuente de la gratitud? De recordar los beneficios de Dios. Entonces, si recuerda los beneficios de Dios, si recordamos los beneficios de Dios, nace otra fuente que se llama gratitud. Y cuando tenemos gratitud, nace otra práctica, amamos a Dios. Todo hijo de Dios ingrato no ama a Dios. Todo ingrato no ama a Dios. Es imposible. Por eso, Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. Si buscan esa frase en el Antiguo Testamento, varias veces dijo el Señor, no olvides a su pueblo, no olvides, no olvides. Recuerda. ¿Por qué? Porque la gratitud viene de recordar los beneficios de Dios. Por eso todos los días, como pastores, debemos levantarnos todos los días dándole gracias a Dios porque soy salvo, soy redimido, soy llamado al ministerio. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. No hay condenación para ningún hijo de Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¡Qué bendición! Ya me levanté. ¡Estoy contento! Así evitamos levantarnos amargados, frustrados, dominados por los problemas del día anterior. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Seamos pastores que recordemos más los beneficios de Dios. Y eso desarrolla gratitud y eso desarrolla amor a Dios. Ahora, hermanos, la letra C, yo creo que la tienen ya allí o no. La manifestación del amor del esposo a su esposa, la manifestación del amor del esposo a su esposa debe ser igual a Cristo. Y ahora atienden allí ustedes amor sacrificial. Amor sacrificial para tratar con las cosas que no se pueden cambiar. ¿Por qué tengo que amar a mi esposa con amor sacrificial? Porque hay cosas que ella no puede cambiar en su vida. ¿De dónde viene nuestro carácter? Nuestro carácter viene de cuatro fuentes. Nuestro carácter viene del lugar donde crecimos, la iglesia donde asistimos, la escuela donde fuimos y la sociedad en que crecimos. De esas cuatro fuentes viene nuestro carácter. Ahí estas experiencias forman nuestro carácter. El hogar, la iglesia, la escuela y la comunidad donde crecimos, la colonia o el ambiente donde crecimos. De esos cuatro viene nuestro carácter. Si nuestra esposa pasó por una experiencia terrible de niña, divorcio de sus padres, la abandonaron, abuso, maltrato. Esa es su forma de su carácter. Ella no puede cambiar eso. Nosotros tenemos aspectos de carácter que no podemos cambiar. No podemos. ¿Por qué? Hogar, iglesia, escuela, comunidad. El pasado nunca se puede cambiar. Entonces, nuestra esposa no necesita un verdugo que constantemente le recuerde sus defectos, las cosas que ella no puede cambiar. Hermano, ¿nosotros le fallamos a Cristo? Por eso nos ama sacrificialmente. Necesitamos amarla sacrificialmente. Porque ella tiene condiciones de carácter que no puede cambiar. Ella no necesita un fariseo que le diga todos los días que es una mujer hipócrita. No quiere ser hipócrita. Nomás que no puede cambiar eso. Y eso se le vuelve una carga que ahora le afecta en otros aspectos al matrimonio. El pasado no se puede cambiar. Él no puede cambiar su pasado, así como nosotros no podemos cambiar el nuestro. ¿Por qué hay que amarla compasivamente, así como Cristo nos ama, para tratar con sus errores? Tu esposa, igual que la de tu servidor, comete errores. Y como son errores, no son rebeliones, son errores. Y yo no te quiero asustar ni desear morirte con lo que voy a decir. Pero mientras más años crecemos en el matrimonio, más cosas se nos van olvidando. Tengo 48 años casado con mi esposa. Estoy tan feliz como cuando me casé. Pero ahora tengo que ayudarle porque ya se le olvida apagar la estufa. Así que en vez de regañarla porque no apagó la estufa, mejor voy y reviso si está apagada. Ya está. Ella cocina en un... Le gusta usar ese crock pot, le llamamos. Echa la cosa ahí y lo dejan encendido y lento, un cocinador lento. Así se llama aquí también. El problema es que a veces nos vamos a la iglesia y se le olvidó ponerlo. Y cuando llegamos, el pollo está cacaraqueando. Y las verduras fresquitas creciendo. Y nosotros con un hambre que no la aguantamos. ¿Vamos? No encendió. ¿Y ahora? Ahorita una regañada. ¿Qué puede cambiar? Es pasado. Brinca, salta, llora, muérete. No pasa, no cambia. El calentador no se puso, no encendió, no lo encendió. Entonces, ¿qué hago? Como yo sé que así no... A mí también me pasa lo mismo. Hay cosa en el carro y esto lo baja ella porque yo no lo bajé. Se me olvidó. Se me olvidan cosas. No les he contado esta. Cuando estaba pequeño, el hijo que tomó en la iglesia tenía 37 años. Cuando estaba pequeñito, de 2 años, yo llevé a mis hijos a todos lados, con pastores, sin pastores, con evangelistas. Sin... Yo no los dejaba para nada. Cuando había compañía estaban alegrísimos, no entendían nada a veces, pues estaban pequeñitos, pero sabían que cada noche iban a cenar con papá y el evangelista. Ellos sabían eso perfectamente bien, tan alegres. Y donde quiera me lo llevaba. Así es que esa vez nos reunimos en un restaurante con 5 pastores más a planear un campamento. Yo me lo llevé a él, tenía 2 años, su sabanita y se chupaba el dedo. Así es que nos sentamos. La mesa tenía manteles hasta el piso. Como estaba dormido, él lo metí bajo la mesa. Con la alfombra, aire acondicionado, él estaba bien tranquilo dormido. La emoción me ganó, saludamos, planeamos todo, vámonos, salimos. Llegando a la casa, me acuerdo, el niño se me quedó en el restaurante. ¡No! Hice una U en medio de todos los carros que venían y vámonos. Y lo dejaste. Este hermano tiene una esposa divina. Le falta poco para llegar a ser ángel. Yo no le dije a la mía por 2 años o 3 lo que me había pasado. No le dije. Yo llegué al restaurante, levanté el mantel, ahí estaba él, lo agarré y la gente me quedaba viendo. Dice, no, se me olvidó, le dice, se me olvidó. Y no le dije como por 3 años que él ni me había pasado esa experiencia, porque yo no quería ni enojarla, ni asustarla, ni ponerla nerviosa, nada, nada. Llegué muy tranquilo con el niño, ponerlo en la cama, pero con el corazón así, y viendo al cielo agradecido, Señor, gracias, porque no le pasó nada, todo estaba bien, bendito sea Dios. Me sirvió para darle más gracias a Dios por los hijos, porque era de gran ayuda. Hermanos, ¿por qué amamos a nuestras esposas con amor compasivos? Para tratar con sus limitaciones. Ella tiene amor paciente, tratar con sus errores, y todos cometemos. Por eso, tengamos cuidado, evaluemos. Muchas veces peleamos con nuestras esposas por cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar. Ni ella ni yo, porque están en el pasado. Nunca disciplinemos a nuestros hijos por cosas que ya están en el pasado. Se les olvidó. Le dijimos, echa esta extensión en el carro. No la echó. Llegamos allá, no llevamos la extensión. No la echaste. Ya para entonces está llorando. Dice, no. No es tiempo de decirle un montón de cosas o sentenciarlo. No, es tiempo de abrazarlo. Es tiempo de decirle, no te preocupes, hijo. Nomás no se te olvide la próxima vez. Y cuando vas a la extensión que él echó, métete la mano a la bolsa, saca un dulce y dice, mira, este es para ti, hijo, gracias. Porque te acordaste de echar la extensión. Esta peseta, esta 25, es para ti. Gracias. Cuando yo salía a predicar antes, y alguna iglesia me daba una ofrenda, siempre que salía le llevaba algo a los hijos, siempre. Porque ellos esperaban que algo le llevara. Entonces hay que hacer un dulce. Depende cómo estaba la nube de cargada. A veces no había agua. No había lluvia. Para que hacer un dulce. Si había lluvia, un poquito más. Si había habido más una ofrenda, pues repartimos. ¿Qué es lo que yo quería? Que ellos sintieran que eran parte de mi equipo. Cuando se les olvidaba algo, aquí está un recordatorio. ¿Para qué disciplinarlo? No hay nada que pueda hacer él. Ya pasó. Lo que me motiva ahora es, voy a premiarlo más seguido para que no se le olvide. Porque él sabe, extensión, dulce. Sillas, dulces. Entonces, él conecta lo que va a hacer con el premio que se gana. Ahora, ¿no trabaja así Cristo con nosotros? La misma cosa. Pues hagamos lo mismo nosotros. Ese método no falla. Porque es divino. Volviendo a nuestra lección. Tenemos que hacerlo así, hermanos, porque note el efecto del amor de la esposa. El siguiente, hermano, ya lo tienen allí, el D. El efecto del amor del esposo a su esposa. Así como Cristo, el amor de Cristo, causa efecto en su iglesia, y todos estamos de acuerdo que así es, que así nos sentimos, nuestro amor como Cristo a nuestra esposa va a producir efectos en ella. Ella se va a sentir dirigida, segura, estable, amada, comprendida, apreciada, atendida. Y saben, hermanos, de esas cosas sufren nuestras esposas. Eso es exactamente lo que a ellas les hace falta. Ellas quieren sentirse así, dirigidas, seguras, estables, amadas, comprendidas, apreciadas, atendidas. Porque a veces ellas sienten que no son estimadas, no son apreciadas, no son comprendidas, no son atendidas. Cuando como el amor nuestro le produce esa reacción, se siente contenta con nosotros. Porque somos la fuente de su alegría. Así lo planeó Dios. Maridos, amar como Cristo ama a la iglesia. Es la fuente de nuestra alegría, de nuestro contentamiento, de nuestro gozo, de nuestra satisfacción. Y entonces, como ella se siente dirigida, segura, estable, amada, comprendida, apreciada, se siente satisfecha. Porque a ella le hace falta eso. Eso le hace falta a ella. Y ustedes, si hacen la sugerencia que les dije, van a darse cuenta por qué la esposa dice cosas muy seguidas y no quita el dedo del renglón. Es que tú eres así. Es que tú siempre haces eso. ¿Sabe que está conectado con el lenguaje de amor de ella? El lenguaje de mi esposa es tiempo de calidad. Yo no sabía eso. Antes yo andaba, como dije, así, ocupado en la obra. Cuando uno está joven, anda con el manto rojo en la mano. ¿Dónde está el toro? Suéltemelo. Después de 40 años y casi y 70 años, dice, ¿dónde está el toro para no ir por allí? Antes andábamos de jóvenes. ¿Qué problema tienes? Yo te lo resuelvo. ¿Qué tienes? Ahora, viejo, que uno ya sabe más, dice, ay, no me cuentes ese problema. Yo no quiero meterme en... ¿Para qué me dijiste eso? Hermanos, así sucede en el matrimonio. La esposa, ya ahora, yo no sabía que ella tenía, ese era su lenguaje de amor. Y siempre me decía, tú no, es que tú no tienes tiempo para mí. Pero, ¿cómo? Si yo, pues yo siempre, yo te saco, vamos juntos. Pero no tienes tiempo para mí. No puede ser eso. Yo decía, no puede ser, mi esposa está equivocada. Yo estoy, yo la saco a comer, yo la saco, yo salimos. Hasta que leí el librito ese que le dije y me di cuenta que tiempo de calidad no tiene nada que ver con eso. No tiene. Era con el asunto de sentarse a hablar con ella de su pasado, de sus experiencias, de su vida y que nos cuente. Ay. A veces voy con ella más veces que menos ahora a la tienda. Pero a veces ella va sola. Y cuando viene, pues nos sentamos a comer y ahora me empieza a contar su experiencia en el supermercado. Compré esto y fíjate que estaba leyendo que esto sirve para esto y esto y esto. No compré esto, estaba rebajado, no lo compré porque yo pienso que esto y esto y esto. Y fíjate que había esto y esto en el supermercado, esto y esto. Y yo no sé, lo compré, quería comprarlo, pero no lo compré. Yo siento, Señor, ¿por qué no fui con ella mejor? Porque si le digo que no me diga, ese es el lenguaje de amor de ella. Ella quiere que yo la escuche. Y me cansa tanto escucharla. Porque a mí no me interesa si la papa esa era de Ohio o de donde sea. No importa, papa, que ella está aquí. Nomás quiero comérmela. ¿De dónde es y cuánto vale ese secundario? Pero ella quiere contarme eso. ¿Y para qué? Ese es el lenguaje de amor de ella. Ahora me siento a oírla. Normalmente para las 6 de la mañana, ella se está levantando, normalmente me levanto como a las 5, a las 7, café, 6:30. A veces en la noche, ella, temprano, ella quiere hablar y contarme. Y yo cuando leí en el libro, ella dice, no puede ser, pero vamos a ver. Porque dice ella que hable con tu esposa sobre su experiencia en la escuela. Y un día, para probarlo yo mismo y saber si es verdad, ella le digo, estábamos tomando café, le digo, ¿cuál fue tu materia, tu maestro favorito cuando tú fuiste a la escuela? Hermano, empezó a hablar y ya no paraba. Este maestro, aquel otro, este hizo aquello. Sí, pero si los dos tenemos ya 70 y pico de años, ¿cómo recuerdas esas cosas? Pensaba yo, ¿por qué te pregunté? Pero el libro dice que preguntemos eso. Y yo le pregunté, ese amigo que escribió ese libro está tan bueno, estaba bien sabio. ¿Cómo supo eso este hombre? Y de ahí en adelante, hermano, el pasado se ha convertido en un tema. Y es curioso, cuando uno más se hace viejo, recuerda más el pasado que el presente. Recuerda más el presente, se lo olvida. Pero el pasado está vivo. Yo creo que así lo hizo Dios, porque En el matrimonio, hermanos, lo opuesto se atrae. De novios nos atraímos lo opuesto. Cuando uno tiene como 25 de casado, 20 y tantos, 20, 25, 30, lo opuesto nos choca. Peleamos más en ese tiempo, porque la diferencia nos choca. Ya cuando tienes 35 y más, ahora la diferencia te une. Te gusta, ¿eh?, cómo es ella. Lo mismo por lo que peleabas cuando tenías 20 años de casados. Lo mismo. ¿Cómo es que ahora te gusta y a los 20 estabas peleando? Es un ciclo en el matrimonio que no me expliquen, no me digan que lo explique, yo no sé. Nomás que yo lo leí y lo probé y es verdad. Así como hice con esto. Y los temas que decía el libro, empecé a hablarlos con mi esposa más y más y más. Ahora escucho todas sus historias cuando va a la tienda a comprar ropa. Allí ella a veces va más sola que yo porque así somos. Yo no veo si qué precio tiene. Yo solo sé que necesito un pantalón. Así es que fui a la tienda, me gustó, este lo agarré y me dijo, ya me voy. 5 minutos, ya pagué, estoy en la casa. Dice, ¿qué compraste? Un pantalón, a eso iba. ¿Y cuánto te costó? Ah, aquí está el recibo. Y no había en rebaja. Yo no sé, no busqué. ¿Por qué esto estaba en rebaja? Yo lo leí. Ah, hija, pero yo no lo leí. Yo no sé. Ahora, pero cuando ella va, es la misma cosa. Fui a tal tienda, había unos vestidos. Este vestido es de este color. No me gustó este color, aunque era el mismo tamaño, pero luego fui a esta otra tienda, había vestido. Estoy pensando, ¿por qué no lo compraste en la primera? Y ya está, ya se acabó. Hay que oírlo. Ese es el tiempo de calidad. Ahora, de vez en cuando, dice, no tienes tiempo para mí. Ya sé lo que me está diciendo. Mi tanque no está lleno, llénamelo. Cada vez que hablamos el idioma de nuestra esposa y ella habla el lenguaje nuestro, nos llena nuestro tanque. Y cuando nuestra esposa se siente exactamente así, como estamos diciendo aquí, cuando ella se siente así, exactamente, se siente de esa manera, dirigida, segura, estable, amable, comprendida, apreciada, nos responde, y nos responde de esa manera. Nos responde de esa manera. Nos admira. Hermanos, aprende a hablar el idioma de tu esposa y hasta la recámara cambia. Hasta la recámara cambia. ¿Por qué? Porque ella se siente, hey, este que tengo merece esto y más. Así es que no solamente hace una cosa, se quita todo. Es que este merece esto y más. En vez de estar ahí, viejita, amor. No, con solo la mirada dice ya. ¿Está listo? Sí, ok. Vámonos. Esto es para estimular a los solteros. Hermanos, es tan importante para nosotros aprender cómo amar a nuestras esposas, cómo amarlas. ¿Por qué tantos pastores terminan fracasados en el área familiar? Porque no aman a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Hay esposas de pastores amargadas, frustradas, diciendo, ¿a qué hora me casé con este tarugo? ¿A qué hora me casé con este hombre? Si pudiera dejarlo, lo dejo, pero ¿ahora qué hago? Ya estoy vieja y arruinada. No me queda más palo en que ahorcarme que este. En este día ahorco. Aquí me quedo. Y perdemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Solo si amáramos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Ella va a andar contenta en el ministerio, alegre, feliz. No, porque es que ese ser que tiene allí es como un anillo al dedo. Y entonces ¿Qué hace ella? Miren, hermanos, ¿qué hace ella? Exactamente eso. Ama a su esposo, lo admira, lo alaba, lo aprecia, confía en todo tiempo en él, quiere compañerismo. Y sabe, hermanos, esto es lo que nos hace falta a nosotros. Todo líder, estas son necesidades de todo líder. Todo líder necesita admiración, amor, alabanza, aprecio, confianza de sus seguidores. ¿O no? Es lo mismo que nuestra esposa suple. Y cuando usted y yo nos sentimos admirados, amados, cuando ella nos alaba, hermano, mire, una esposa, no importa cómo nos bajamos del púlpito, puede bajando como un pavo real, así. Y la esposa, con solo que nos diga, ese mensaje no servía. Como que no estudiaste bien. Ya le conté lo que le pasó, ¿verdad? Este pastor que tomó la iglesia, empezó a tomar su ministerio, él le dijo a su esposa, a él, cuando empezaron, voy a meter este cajón, aquí esta cajita, un cajoncito, hijo, nunca lo abras en tu vida, nunca. Ya se quedó, ¿pero por qué, hija? No más hazme el favor, nunca abras ese cajón, es todo lo que te pido. Ok, está bien. Y lo guardó ahí en un rincón. Ella. Ya habían pasado 5, 6 años, y un día ella hablaba, se fue de compras ella. Y él estaba solito en la casa ese sábado en la tarde. Y andaba ahí en el closet y miró el cajón ahí. Esta es la caja que mi esposa me dijo que no abriera. ¿Y qué tendrá aquí? ¿Por qué me dijo que no lo abriera? Lo voy a abrir. Y lo abrió. Y qué susto cuando lo abre. 3 huevos y un montón de dinero. ¿Qué andará mi esposa? ¿En qué anda? Hay 3 blanquillos, 3 huevos aquí y un montón de dinero. ¿Qué será en lo que anda mi esposa? ¿Por qué me dijo que no lo abriera? Y ahora le entró más desesperación. Bueno, llegó la esposa y bien alegre. Y él agüitado, todo. Ay, triste, ¿qué le hago? Y ni modo, tuvo que la curiosidad lo mataba. Le dijo, mira, hija, yo sé que te prometí que nunca abriré esa caja, nunca. Pero hoy te fallé. Hoy andaba ahí en el closet buscando unas cosas, miré la caja y la abrí. Perdóname porque la abrí, porque te fallé. Yo te prometí que no lo iba a hacer. Pero ya que lo hice, me entró una desesperación. Porque allí hallé un montón de dinero y 3 huevos. ¿En qué andas? ¿Qué está pasando? Bueno, yo te dije que no lo hicieras. Pero ya que lo hiciste, te voy a decir. Yo dije, cada mensaje mal que predique mi esposo, voy a meter un huevo en la caja esta. Cada mensaje mal, ahí lo meto. Oh, dijo él, pues está bien. 5 años, 3 malos mensajes. Eso es lo huevo. ¿Y el dinero? Cada vez que había 1 docena, lo vendía. Así es que las esposas tienen esa habilidad. Vamos a la casa y dice, ese mensaje, yo no sé, predicaste tan largo y no dijiste nada. Pero el otro lado es, qué buen mensaje. El mensaje, tú, tan bueno hoy. Qué bonito. No, hombre, ya Parco dice qué bonito, andamos en el tercer cielo nosotros. No, hombre. ¿Por qué? Ella tiene ese poder. Tiene esa habilidad. Por eso, hermanos, amemos a nuestras esposas como Cristo amó. Mañana vamos a hablar sobre los otros textos porque ya ahora terminamos, pero yo no sé cómo la estás amando, pero revisa cómo la estás amando. Y luchemos con nosotros mismos. El peor enemigo que tenemos para no amar a nuestras esposas como Cristo la ama, nos ama, somos nosotros mismos. El peor enemigo somos nosotros mismos. Cuidémonos. Vamos a orar y terminamos. Padre, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Gracias por amarnos como tú nos amas. Ese amor tuyo, cuánto me alegra, me emociona, conmueve mi profundo, nuestro profundo ser. Con el himno luego cantamos, nadie pudo amarme como Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, y lo que ahora soy lo debo a Él. Gracias por tu amor. Ahora, mi Dios, que tu amor sea para nosotros un incentivo, una motivación, un impulso para amar a nuestras esposas como tú nos amas. Que la satisfacción, el gozo, la alegría que tenemos porque tú nos amas, podamos, Señor, producirlo en nuestras esposas, porque les amamos como tú nos amas.